Gregorio Izquierdo, director de análisis del Instituto de Estudios Económicos, profesor de Estructura Económica Mundial y Española de esta universidad, es nuestro invitado esta noche en este tiempo de Revista de Economía, en el que hoy vamos a analizar a fondo los sectores productivos españoles. Buenas noches y gracias.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Lo primero, profesor Izquierdo, nos gustaría saber si el peso de los sectores básicos sigue siendo el tradicional que todos conocemos y cuáles son los diferentes subsectores, si se pueden llamar así, que engloban al menos los más importantes.
Sí, realmente la economía española en los últimos años, de forma pareja a su mayor prosperidad y también a su mayor apertura e integración europea, ha ido modificando paulatinamente el peso de los distintos subsectores. Hoy en día la economía española ya ha dejado de ser una economía eminentemente agraria, como era antes de los años 60, para ser una economía ante todo terciaria y con una industria muy potente, que con un gran peso en la construcción, pero sobre todo es una economía que está posicionándose, haciendo un esfuerzo importante en lo que son los sectores con mayor futuro. A nivel industrial, los sectores con un mayor contenido tecnológico y con un mayor crecimiento potencial de la demanda. Y a nivel de servicios, introduciéndose en los nuevos sectores de las telecomunicaciones, de la sociedad de información, y en alguna medida también los ligados al crecimiento de la renta, como es el turismo, que es un servicio que se demanda en mayor proporción cuando las sociedades prosperan. Y no hay que olvidar que estamos en una zona más próspera del mundo, que es Europa.
Antes de analizar las tendencias y los retos de los sectores más significativos, que es el objetivo de nuestro programa, nos gustaría, Gregorio Izquierdo, que nos comentase, cuando se habla de las tendencias de los sectores, ¿qué indicadores son los que se utilizan, los más importantes, para medir la actividad de los sectores?
Sí, la verdad es que hay distintas metodologías. La principal, los parámetros a mí que me gusta acercarme a los sectores son ante todo mirar la actividad, mirar el empleo, mirar los precios relativos. Y cuando estamos analizando los sectores a nivel coyuntural, pues suele utilizarse ante todo indicadores anticipados. En los sectores productivos encontramos indicadores anticipados correctos. En el sector industrial es fácil, está el índice de producción industrial. En la agricultura encontramos alguna dificultad mayor, porque los índices de producción de agrario van con muchos retrasos y no son muy fiables en ocasiones, ¿no? Ahí tenemos lo del Ministerio de Agricultura, pero donde nos encontramos verdaderamente dificultades de calado para analizar los sectores es en el sector servicios. Sector servicios, lo que son los ligados a transporte, comunicación, sea indicadores de consumo, de tráfico, de turismo, incluso servicios financieros. Pero hay otros sectores en los que es difícil, por ejemplo, el sector de administraciones públicas o análisis, siempre hacemos con unos retrasos, hacemos con estimaciones porque realmente no tenemos datos fiables. Ahí es donde está la gran incógnita en el análisis sectorial. Ningún analista osa reconocerlo en público, pero realmente ahí es donde tenemos un mayor déficit de estadísticas. Pues hay usted estadísticas de restauración, o estadísticas de hoteles o de hostales. Hay mucha dificultad de analizarlo. En empleo es mucho más fácil porque la EPA pone contadas desagregadas. Incluso en los precios, porque el IPC es muy fiable y viene con una gran partida. Pero es en la actividad desagregada, no a nivel global, porque la economía nacional la presenta de forma muy global y con un retardo importante, donde encontramos mayores dificultades.
Muy bien, Gregorio Izquierdo, vamos a repasar ahora las tendencias y los retos de los sectores más significativos. Vamos a empezar por la agricultura. Cada vez pierde más peso en la economía española. Incluso en algún momento se ha pensado que se podría producir un cambio en esa tendencia, pero no es así. ¿Qué está pasando con la agricultura?
Sí, la agricultura está sufriendo una transformación que la mayor parte de los países desarrollados ya se ha producido y que en el caso europeo no se está produciendo precisamente por la existencia de unas políticas de apoyo al sector, la política agraria, que no es otra cosa que subvencionar y primar los precios del sector. De esta forma, en principio, el sector agrícola, que en los países con menor nivel de desarrollo ocupa un gran porcentaje de la población, pues tiene una tendencia a expulsar mano de obra, a expulsar recursos productivos al resto de sectores, favoreciendo la industrialización. ¿Pero qué sucede? Que en ocasiones esto ya consigo también una transformación de lo que es la urbanización, un cambio migratorio de la gente de las zonas rurales a zonas urbanas. Y estos cambios se malinterpretan en ocasiones y se ven como negativos. Entonces los poderes públicos muchas veces son sensibles a las peticiones de los ciudadanos y entonces lo que hacen es apoyar mediante políticas de apoyo a estos sectores, al sector agrario. Esto tiene un problema y es que en la medida que se subvenciona la asistencia a un determinado sector que ha de reconvertirse, y la reconversión es muy sencilla, es decir, lo que tiene que hacer es buscar diferenciación de productos, buscar economías de escala, ser más productivos, lo que equivale a llevar una mayor capitalización, mecanización del campo, pues se ve retardada porque el sector público, a través de su mecanismo de subvenciones y apoyo, pues hace que sean viables explotaciones que en mercado no son viables. Entonces lo que se hace es que al final el sector agrario es cada vez más dependiente de los mecanismos de apoyo y cada vez menos competitivo y únicamente sostenible en su estructura protegiéndole del exterior, con las distorsiones que ya consigo en cosas tan significativas como las rondas comerciales. Mundiales de Negociación de la Organización Mundial de Comercio, o incluso en términos de distribución de la renta, porque tradicionalmente el campo ha sido un sector con menor nivel de renta, pero ya sucede que en aquellas explotaciones que sí se introducen criterios de mercado, pues tienen niveles de renta incluso superiores a otros sectores, con lo cual es una redistribución de la renta perversa de unos colectivos con rentas, a lo mejor incluso inferiores a unos colectivos de rentas incluso superiores, lo cual es muy discutible. Por eso la PAC está totalmente en entredicho, aunque yo creo que la tendencia es a reducir la PAC, y esto posiblemente acelerará el proceso de transformación, que no es otra cosa que una agricultura cada vez más competitiva, pero también con menor gente, a estar más mecanizada, introduciendo nuevas tecnologías. Por ejemplo, Europa se está permitiendo el lujo ahora mismo de permanecer margen de vía tecnología, por ejemplo.
Muy bien, ¿y qué está ocurriendo? ¿Cómo está evolucionando el sector industrial español? Y sobre todo, Gregorio Izquierdo, ¿cuál es la industria o qué industria de peso tenemos en este momento y tendremos en el futuro?
Sí, el sector industrial español ha sufrido una transformación brutal en los últimos años. El sector industrial español nace en los años 50, 60, con unas características muy intensivo en mano de obra, que entonces era más barata, muy intensivo en energía, que era más barata, y con un alto nivel de endeudamiento, porque los costes financieros eran muy bajos. La crisis industrial de los 70 laminó gran parte de esta estructura, una industria caracterizada por su enfoque tradicional, sectores maduros, y entonces a raíz de la misma pues ha sufrido una cierta depuración. Hoy en día la industria española tuvo un especial protagonismo en la segunda mitad de los 80, de forma paralela a la integración europea, por cuanto esto supuso un reciclate, un revulsivo, una dinamización del sector, que se tradujo en una mayor inversión tanto interna en España como una recepción de inversión exterior que hizo que las empresas españolas se pusieran en la órbita de la prosperidad, ¿no? Lo que sucede es que en la última mitad de los 80 tuvimos una apreciación muy fuerte de la peseta, y esto a la industria, que es un sector de bienes comerciales orientada sobre todo a los mercados internacionales, pues sufrió también una segunda purga. Hoy en día la industria española, tras estas purgas, estas reconversiones muchas veces forzadas por la política económica, pues es una industria bastante competitiva, que tiene está posicionándose en sectores de fuerte crecimiento de la demanda, en sectores con el contenido tecnológico y sobre todo con diferenciación de producto. Yo más que industrias hoy, más que sectores industriales prósperos, aunque España se puede caracterizar, por ejemplo, la importancia del sector de la automoción como un sector eminentemente exportador, también industrias ligadas a materiales de exportación de construcción, por ejemplo, el sector de los cerámicos, el sector de la madera, el sector de mueble. También tenemos una potente industria agroalimentaria, y luego también tenemos una industria que tradicionalmente ha sido muy exportadora, que es la industria textil, la industria del calzado, radicada en algunas zonas. Realmente tenemos, más que industria, lo que tenemos es empresas, porque cada vez la competencia está siendo cada vez menos de sectores, porque los entornos se están homogeneizando, sobre todo a nivel europeo, y más de empresas exitosas. Entonces se está produciendo un fenómeno curioso, y es que se están produciendo nichos de prosperidad industrial, lo que son los pueblos, los clústeres de industria. Lo estaba comentando antes, el clúster de la cerámica, el clúster del mueble, el clúster del textil, el clúster del calzado. Ahí lo que tenemos que buscar son los clústeres tecnológicos, ¿no? Que ahí todavía tenemos un cierto retardo.
Luego nos gustaría que nos hablase de dónde se localizan esos clústeres que está usted comentando. Hablaremos de ello. Y ya que lo ha mencionado, el sector de la construcción es muy importante dentro del sector industrial. A veces se separa incluso en el análisis. ¿Por qué es tan importante el sector de la construcción en España?
Bueno, por alto nivel de ocupación y actividad que ocupa, que más casi superior al resto de sectores, ¿no? Realmente se separa por una característica muy sencilla, y es que la producción de construcción no es comerciable, se produce en el mismo lugar donde se consume o invierte, a diferencia de producción industrial que está más dirigida a la exportación. Realmente el hecho de que la construcción sea tan relevante en España obedece a una serie de peculiaridades. En primer lugar, al hecho de que España es un país que está todavía modernizándose, estamos todavía al 80% de renta per cápita europea, ya tenemos un margen de mejora. Y cuando digo modernización, quiere decir mejora de capital productivo e inversiones en bien de equipo, pero también el capital físico de inmobiliario. También hay una mejora del nivel de vida, nuestra demografía todavía está pujando muy fuerte y la gente está todavía formando nuevos hogares, y esto puja la demanda de vivienda. Y luego tenemos una demanda específica, singular, diferencial respecto a Europa, que son un receptor de turismo, y esto aviva mucho la demanda residencial de segunda vivienda u hotelera. Y por último tenemos también el tema de que España tiene un déficit de infraestructuras muy importante, y eso está siendo, y como los últimos años las finanzas públicas están permitiendo unos mayores márgenes, y estamos gozando, en todas las razones hay que reconocerlo, ejemplo, de los fondos de la Comunidad Europea, que están siendo muy favorables, sobre todo hasta el 2007. A partir de 2007 ya veremos lo que pasa con la ampliación y con la reforma de los fondos estructurales. Pero hasta 2007 van a ser muy generosos. Pues tenemos ahí una cartera de actividad de sector, lo que es el plan de infraestructura de autovías, lo que es el plan de alta velocidad, lo que es el plan hidrológico. Pues la verdad es que es un sector que un dinamismo ha sido muy importante. El dinamismo en residencial yo creo que se está agotando, porque ha habido exceso, sobre todo en los precios. Está dejando el esfuerzo que está siguiendo las familias ahora para hacer una vivienda, está siendo ya demasiado excesivo para poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Por eso es un sector con cierto futuro, y es bueno que la construcción sea tan importante, porque precisamente ahora que estamos en situación de menor crecimiento económico, como la construcción tiene una inercia de su actividad muy fuerte, pues es la que está manteniendo paradójicamente la actividad en España. Y ahora cuando la recuperación empiece, por ejemplo, que se espera ya en esta segunda mitad del año, pues prácticamente habremos pasado la crisis sin habernos, no digo no enterado, pues no se me enterará, pero a diferencia de otros ciclos pasados, pues prácticamente sin haberlo sentido, incluso creando empleo, lo cual es un éxito.
Muy bien, Gregorio Izquierdo. España es una economía terciaria. Supongo que esta definición sigue siendo válida y va a seguir siéndolo para el futuro.
Sí, yo creo que cada vez más. Es decir, la economía terciaria española obedece a tantos factores de demanda como de oferta. Entre los factores de demanda, pues cosa de especial importancia en los últimos años, el protagonismo del sector público, la expansión del Estado de Bienestar, la expansión de la generalización de los servicios básicos sanitarios, educativos, pues esto en alguna medida pues es un factor de tercialización. La gente no lo interpreta así, pero es un servicio de no mercado y es importante y es bueno que una sociedad como la española, cada vez más próspera, pues que se vertebre a través de una presencia relevante del sector público, siempre y cuando no sea en exceso, obviamente. Luego están los servicios de mercado. Los servicios de mercado se están produciendo transformaciones estructurales muy importantes. Lo que son los servicios a familias, pues por ejemplo, una causa tan importante como la incorporación de la mujer al mundo del trabajo está aumentando los servicios personales, tanto los servicios de restauración como los servicios ligados al consumo, por ejemplo, el servicio de lavandería o los servicios de actividades que antes se internalizaban dentro de las familias, hoy en día son servicios, por ejemplo, el cuidado de los mayores. Antiguamente siempre se hacía dentro de las casas, hoy en día se hace a través de residencia o la guardería de los niños. Y esto es un factor de demanda. Otro factor muy importante y yo creo que clave para la competitividad del país están los servicios a empresas. Cada vez más no se compite con lo que son productos físicamente hablando, se compiten con productos con contenido de servicios incorporado que muchas veces se contabiliza como servicio. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues no se vende un coche, se vende un coche que es un coche, un diseño, un servicio de postventa, un sistema de organización de producción, y muchas veces esto se externaliza. Por eso cada vez más importante, se está diciendo que está aprendiendo industria, y muchas veces lo que está pasando es que la industria está externalizando actividades que antes se hacían internamente y ahora se contabiliza como sector servicio. Supongamos el caso de un servicio jurídico de una empresa que antes estaba dentro de la empresa, sería sector industrial, la actividad de ese abogado de la empresa, y hoy en día que está externalizado porque se entiende que la especialización de un bufete de abogados es mejor de cara a servir a esa empresa, y ahora se contaría como servicios profesionales. Entonces también hay aquí un problema de metodológico. Y luego también está el tema de que como hay demanda de los servicios y cada vez más en términos relativos el coste de la producción de servicios cada vez mayor. ¿Por qué razón? Porque son muy intensivos en mano de obra. Es muy difícil introducir fuerte capitalización en servicios. Hombre, se puede introducir en el sector de energía o en el sector de transporte, por ejemplo, ferroviario, pero es muy difícil meter capital en servicios. Entonces, al ser tan intensiva mano de obra, pues la productividad relativa del sector en relación a otros sectores que sí se pueden capitalizar, como es la industria o incluso la agricultura, pues es menor. Entonces, esta menor productividad, con un crecimiento en la demanda muy fuerte, muy potente, parejo al aumento de la renta, pues hace que cada vez este sector vaya ocupando un mayor nivel de recursos de la economía, tanto en empleo como en capital, como en participación de producto. Pero vamos, este es un fenómeno que se está produciendo en todo el mundo desarrollado, acaso Japón algo menos porque es más industrial, pero vamos, que es parejo al desarrollo y no es malo, vamos, yo creo que es positivo.
Gregorio Izquierdo, podríamos repasar también los movimientos o desplazamientos en la ubicación de los diferentes sectores. Incluso quizás sería interesante ver si se ha concentrado en la agricultura, qué está pasando con las empresas en el sector servicios y sobre todo con las zonas industriales. ¿Ha habido desplazamientos, movimientos, concentración en algunas zonas? Ya ha hablado usted antes de que se produjo el fenómeno del clúster, de la concentración de empresas.
Bueno, aquí lo que hay que hablar es de entornos globales, de entornos regionales y luego localizaciones singulares. En lo que es la prosperidad económica española, se está produciendo una cierta concentración en determinadas zonas. Ahora mismo, nuestro principal foco de prosperidad, tanto en flujo de inversión, en flujo de capital y sobre todo flujos comerciales, está siendo Europa. Europa, aunque es un continente homogéneo en términos económicos, Europa es como una gran dorsal que parte del sur de Inglaterra, es el norte de Francia, Alemania, el norte de Italia, y donde está la gran prosperidad. Entonces, la distancia geográfica de las regiones españolas a este núcleo de prosperidad es el que está marcando la prosperidad relativa. ¿Cuáles son las regiones más cercanas a este núcleo de prosperidad? Pues está siendo lo que es la región mediterránea, lo que es Cataluña, lo que es Levante, lo que es Madrid, muy bien comunicado, lo que es Baleares. Y por contra, aquellas regiones que se están quedando un poco periféricas respecto a esta Europa próspera, como es el caso de Galicia, como es el caso de Extremadura, como es el caso de Andalucía, pues están quedando un poco más retardadas. Esto no quiere decir que se queden fuera de juego. Lo que quiere decir es que el momento en que haya la prosperidad europea va a ser una segunda fase, una vez que la prosperidad europea ha calado más en la parte ya de España, que está más cerca. Entonces es como una especie de fenómeno de bolsa de aceite que va contaminándose poco a poco y progresivamente. Luego ya en lo que es esta zona dinámica, en lo que también hay una distancia importante entre lo que es las regiones litorales, en que España está sufriendo un mayor dinamismo también, muy explicado también por el turismo y por el dinamismo industrial, pues están mucho más abiertas al comercio, por tradición, ¿no? Y lo que es las regiones interiores, que tradicionalmente agrarias y por lo tanto con un cierto retraso, pues también está produciendo localizaciones. Entonces está produciendo fenómenos tan curiosos, como a lo mejor resulta que una fábrica de coches monta una empresa en medio de Valladolid y alrededor de ella se monta un clúster de empresas suministradores que al final es un núcleo competitivo. O en Zaragoza otra, en Valencia otra. Estos son casos muy visibles, pero a lo mejor también resulta que se monta un parque tecnológico aquí cerca, en la carretera de Tres Cantos, y ahí mismo hay un núcleo tecnológico muy importante, o ya de forma espontánea y natural. El sector del calzado en Elche, a mí me gusta mucho la zona de Levante comentarla porque es una zona más dinámica de España, el sector del juguete o el sector del textil en Barcelona. Lo que sucede es que los clústeres tradicionales, por ejemplo los clústeres ligados a la minería de carbón, de la siderurgia en el País Vasco, en Asturias, estos son los clústeres que están en declive. Yo precisamente estoy analizando un tema que es muy importante, y es el tema del clúster del turismo, es decir, cómo se están produciendo inversiones, por ejemplo lo que son los parques temáticos, es una cosa muy, muy, muy interesante, el parque de Aventura, el parque ahora de Universal aquí en Madrid, y el parque Terra Mítica en Valencia, en Benidorm, o la Ciudad de las Ciencias en Valencia. ¿Cómo son núcleos de tirón de actividad? Tradicionalmente se pensaba que el sector público debía subvencionar actividades que tenían problemas, ¿no? Era un sector cementerio de elefantes, con lo cual lo que perpetuase la falta de progreso, ¿no? Pero hoy en día el sector público en la economía se está haciendo cosas muy buenas, y es locomotorizar núcleos de prosperidad. Evidentemente un gran parque temático es muy difícil que sin la complacencia de las administraciones se pueda montar. Y es una cosa que no beneficia solamente a quien lo monta, beneficia también a la zona de dinamismo que obtiene. Entonces por eso yo creo que la imaginación, la intervención y sobre todo el pensar que el crecimiento económico es un fenómeno dinámico en el que se cierran empresas, aparecen otras, pero precisamente lo importante es el balance. Ahí es donde está la prosperidad española. Muchas veces pensamos que España es un país como menos inteligente, a lo mejor que otro país más próspero, y no es así. Lo que hay que España es que tradicionalmente tenemos una cultura con una menor vocación empresarial, ya que hay que reconocer que los que crean en empresa crean en prosperidad y empleo. Son los emprendedores, los empresarios, los que se le ocurren ideas, los que arriesgan. Entonces, por eso es importante que, tanto en todos los sectores en general, pues que haya un marco favorecedor, porque el sistema fiscal no sea muy, muy, muy gravoso. Que no tengamos la sinrazón que hay ahora mismo, como que las cotizaciones sociales, que graben el empleo en el país con más paro de Europa. Que pensemos que los costes financieros, esto ya se logra una ventaja con el tema del euro, que los costes financieros son un factor clave para que los proyectos entren en rentabilidad. Es decir, la verdad es que por eso no hay que desligar lo que es la economía descriptiva, la estructura, lo que son los sectores productivos de lo que es la política económica y la economía normativa. Porque los sectores productivos sin un marco adecuado es muy difícil que vayan para adelante, ¿no? Y que generen la riqueza que se espera de todos ellos.
Hay una región que ha tenido un comportamiento bastante positivo, que es Extremadura. ¿A qué se debe esos resultados positivos en relación a otras autonomías o a otras regiones españolas?
Bueno, en el caso de Extremadura, estadísticamente hablando, se ve positivo porque parte de niveles más bajos, entonces los crecimientos son más fáciles. El caso de Extremadura es un caso de una región que es todavía la más agraria de España, tiene un peso industrial que ante todo en las estadísticas sale de industrial, pero que no son reales porque se obedece a las centrales nucleares que la producción eléctrica, que son muy importantes, pero luego tiene también un sector de la construcción que está beneficiando mucho los fondos, y luego en lo que es el sector público, pues está teniendo una administración, para mi gusto, demasiado presente y con demasiado nivel de recursos para las necesidades de la zona, que más bien necesita más actividad productiva. Posteriormente lo que hay es que la agricultura está sufriendo una transformación muy importante y está siendo un sector de mucha riqueza. La agricultura, por ejemplo, lo que es la encina, lo que es la cornoque, lo que es los productos ligados al cerdo. Entonces está ganando unos nichos, unos clústeres, como decíamos antes, de industria agroalimentaria muy próspera, pero todavía es una zona de España que tiene mucho que hacer. También está beneficiando en alguna medida la prosperidad de Portugal, porque Extremadura está muy, muy, muy dependiente de ambas zonas, ¿no?
Muy bien, nos queda hablar, yo también me gustaría que Gregorio Izquierdo nos analizase un poco el sector energético, cómo le va a afectar esa liberalización que se ha aprobado, su impulso en la cumbre reciente de Barcelona, y que nos hablase también del turismo y de las nuevas tecnologías. Empezamos por el sector energético.
Hombre, yo creo que la cumbre de Barcelona ha sido un paso muy positivo. Se está diciendo que es insuficiente, que sí es mucho. Yo creo que todo lo que se ha dicho para adelante es bueno. Lo que es la aviación energética nos va a afectar muy, muy positivamente, porque sobre todo los consumidores nos va a permitir disfrutar de unos servicios más económicos, porque aunque se está diciendo los apagones, venía oyendo estos días el tema de los apagones eléctricos, yo creo que el problema de la calidad de servicios se resuelve simplemente con la competencia. Es decir, en un sector donde hay competencia esos problemas no se plantean. Por eso hay que hacer la bienvenida. Aquí una cuestión que las empresas eléctricas se han quejado, y con razón, es que España se había liberalizado más que el resto de Europa. Entonces está contando con una asimetría, y es que empresas que operaban en entorno monopolizado, como en el caso de EDF francesa, pues están intentando comprar empresas españolas que estaban liberalizadas, aprovechando su cotización en bolsa, porque al ser liberalizadas sus cotización no pueden ser de renta monopólica como otros lugares de Europa, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el normalizar las normas, el nivelar las normas de juego entre distintos países europeos y proponer una liberalización mínima común para todos ellos, yo creo que es una cuestión buena. Y aquí España va a tener una cosa, una ventaja, y la gente es lo que yo creo que nos ha dado cuenta. Y es que las empresas eléctricas que tienen un conocimiento, un know-how más específico de lo que es la transición de entornos monopolizados, entornos liberalizados, dentro de Europa son las españolas, porque no es que las han sufrido. Con lo cual van a estar en una ventaja competitiva para operar en los mercados que estén liberalizando Europa. Esto es una cuestión que yo creo que no se ha dado la suficiente importancia. Luego, en lo que es respecto al turismo, pues es un sector que cada vez es más próspero. Estábamos sufriendo una competencia de terceros destinos, ¿no? De destinos basados en menores costes laborales y, por tanto, menores precios. En los últimos años ha habido un cierto turbulencias políticas, conflictos bélicos en el Mediterráneo, en el norte de África. El último incluso atentado de septiembre pues han disuadido a la gente de lo que son los viajes aéreos de larga distancia, y esto nos va a dar un cierto alivio. Pero hay que plantearse que el modelo turístico español no puede ser el de los años 60. El modelo es sol y playa exclusivamente, es un modelo maduro, obsoleto, que todavía da un rendimiento, es como un producto vaca dentro de una estrategia de marketing, pero hay que complementarlo con un turismo más diferenciado. Es decir, nosotros debemos vender calidad, debemos vender no saturación de nuestros recursos naturales, y sobre todo debemos vender servicios añadidos. En el Caribe será muy difícil dar unas mejores playas que el Caribe y unos menores costes que el Caribe, pero el Caribe no puede dar a lo mejor una variedad de oferta de lo que son destinos rurales, llegados a destinos de playa, lo que son destinos culturales, lo que son parques temáticos, lo que es un nivel de vida y una vertebración social importante, que el turista también busca eso. El turista no le gusta ver miserias, aunque eso les resulte muy barato. Entonces, que esté tranquilo y estemos en Europa. Yo creo que el turismo es un sector potente, pero que hay que evitar los errores de pensar que todo el mundo puede ordeñar en exceso este sector, porque esto supone la desaparición. Aquí hay que limitar, y es mejor obtener una rotación de unos márgenes adecuados, un producto diferenciado y que genere riqueza, más que el producto como decíamos, tradicional turoperito de todo descontado.
Y ya finalmente hablar de las nuevas tecnologías. Yo creo que sigue siendo, Gregorio Izquierdo, el reto pendiente, porque a pesar de todas las políticas, todos los anuncios de medidas impulsoras, realmente España sigue teniendo unos datos en cuanto, por lo menos, a infraestructuras tecnológicas bastante peores que en el resto de Europa, por supuesto que en Estados Unidos y otros países industrializados.
Sí, la verdad es que ahí tenemos un déficit, por eso yo creo que ahí todo lo que se haga va a ser poco. Nuestro esfuerzo tecnológico está siendo pues el orden de la mitad del europeo, y esto es importante destacarlo y criticarlo, porque la tecnología es la prosperidad futura. En principio, lo que se debe priorizar sobre todo es la infraestructura de las telecomunicaciones, porque lo que es el esfuerzo tecnológico de las empresas, ya se están preocupando las empresas, y realmente está habiendo un avance importantísimo, que las estadísticas muchas veces no reflejan, entre otras razones porque los precios de las tecnologías cada vez son más bajos. Entonces, muchas veces cuando se mide en términos de recursos en relación a la actividad, pues resulta que una empresa que está totalmente tecnificada y que tiene un gran componente de su gasto de este sector, pues por ejemplo, que vaya a incorporar ordenadores, a lo mejor resulta que parece que estadísticamente ha bajado el gasto, cuando realmente
normalmente tiene una duplica su capacidad, porque aquí está una cuestión muy importante, que son los precios hedónicos. Y luego está también el hecho de las infraestructuras. En España, hasta finales de los años 90, sucedía un hecho tan curioso como que había montado una línea telefónica, había que montar un... o esperar. Y me acuerdo de un anuncio, de un chiste de económico, que decía que se vende línea telefónica con nave industrial. Entonces, lo he visto estos días en Argentina también, un viaje que estuve, y esto es una cuestión de un país todavía con un cierto déficit. Yo creo que la liberalización del sector en España pues avanza mucho. Lo que es la telefonía móvil pues realmente es un factor de crecimiento importante, y donde todavía tenemos algunas rémoras es en el sector de la telefonía fija. Aquí el operador dominante es Telefónica, está todavía manteniendo su posición, pero no es malo, porque aquí lo importante, más que la posición relativa de los operadores, es que no existan barreras de entrada, lo que llaman la nueva teoría de los competidores potenciales. Basta con que en un sector pueda entrar un operador distinto cuando hay un margen excesivo, para que el operador dominante, aunque opere de forma exclusiva él solo, no obtenga abusos y se discipline en ser eficiente en todo momento. Luego, en todo caso, hay que pensar que la legislación debe ser también favorable a ello. Por ejemplo, la legislación de patentes de propiedad industrial en España se ha mejorado en los últimos años, porque es importante que esfuerza, investiga y obtenga producto de aplicación de la actividad, pues obtenga el resultado de económico de los mismos. Pero yo creo que aquí todo lo que se haga es poco, pero también hay que tener cuidado en los recursos, porque muchas veces se piensa que aquí es cuestión de gastar, y más que gastar es cuestión de gastar, pero también hacerlo bien. Por eso me gusta mucho más lo que es la investigación a nivel de empresa interna con sus recursos, que muchas veces la investigación subvencionada con los fondos públicos, que muchas veces es artificial y es únicamente es un problema de oferta. Es decir, que lo que está financiando son supervivencias de proyectos que no tienen ninguna aplicación práctica. Porque aquí un déficit es nivel global de investigación y, en segundo lugar, aplicaciones de investigación a la actividad económica.
Muy bien, Gregorio Izquierdo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Revista de Economía, por habernos comentado en esta sección que dedicamos a fondo en nuestro programa. Nos ha hablado sobre los sectores productivos españoles. Gregorio Izquierdo es director de análisis del Instituto de Estudios Económicos y es profesor de estructura económica de esta universidad. Gracias.
Muchas gracias. Es un placer estar en esta que es nuestra casa, a Radio de la UNED.
Hasta otro día. Y ya nos despedimos hasta el próximo 6 de abril, a la vuelta de vacaciones de Semana Santa. Abordaremos, entre otras cuestiones, los problemas actuales del sector de auditorías. Para hablar de ello, tendremos en nuestra tertulia mensual a los profesores de esta universidad, José Juan Blasco y Augusto Sansegundo. Nada más por ahora, en este tiempo de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, que pueden escuchar en Radio Nacional de España, Radio 3 y también en Internet, en la dirección uned.es. Que pasen bien estos días de vacaciones. Esto fue Revista de Economía.